Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, hermanos, Jacob ya se va a morir. Hoy es el estudio número 18. Dos estudios más y terminamos la vida de Jacob. Fascinante la vida de Jacob. Voy a dejar algunas interrogantes, tal vez para... para el Día del Padre, algo así. Pero bueno, quiero que abran sus Biblias en Génesis capítulo 28, por favor. Génesis capítulo 28, versículo 10. Antes de que se nos muera Jacob, quería decir, estoy hablando Jacob de la Biblia, ok, porque me mandaron un texto de decir, ¿quién es el hermano Jacob que se está muriendo? Es el del estudio de los días domingos en la noche, de eso estamos hablando. Génesis capítulo 28, versículo 10. Dice así: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Pero mire, el versículo 17 también dice: y tuvo miedo. Ahora, quiero que preste atención al versículo 15 y vea las promesas maravillosas de Dios para nuestro personaje Jacob. He aquí, mire la palabra de Dios: yo estoy contigo y te guardaré a donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra. Y mire las siguientes palabras, hermano: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Qué bendición! Ahora, el estudio de esta noche se llama Lecciones de la vida de Jacob. Lecciones, no se nos ha muerto todavía, ¿verdad? Porque si lo doy cuando ya se muere, pues bueno. Ahora, yo quisiera, vamos a hablar de varias cosas en esta tarde, varias. Pero antes de eso, si fuera posible, usted me acompaña a primera epístola de Pablo a los Corintios, o véanlo en la pantalla también. Primera de Corintios. Esto es bien fácil de recordar porque es 10:11. Primera de Corintios 10:11. Eso es. Fíjate, vamos a ver el 6 primero, por favor. Quiero que considere este versículo: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Quiere decir que todo lo que está escrito en este libro sagrado, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ahora, si usted mira el versículo 11, una vez más, el apóstol dice: y estas cosas, si usted pone atención, en el capítulo 10 está hablando del pasado. Mire versículo 1: porque no quiero, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, oiga, que nuestros padres, está hablando de nuestros padres Abraham, de nuestros padres Jacob, está hablando de nuestros padres, ok. Versículo 2, y luego dice: y todos en Moisés. Quiere decir que Pablo se ha ido 2000 años atrás para hablarnos de esto, y termina diciendo el versículo 11, mire usted: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y aquí viene la cosa, iglesia, que quiero que usted ponga atención. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no vaya a pensar, ah, bueno, pastor, pero esas cosas pasaron ahí hace 4,000 años. Pablo dice, señores, estas cosas acontecieron para amonestarnos a nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Bueno, entonces vamos a regresarnos a Génesis para quedarnos allá, pero quería llamar su atención en esto para que usted ponga atención. De todo lo que yo voy a hablar en esta noche, es muy probable que no todas las cosas sean para usted. ¿Cómo estás, papá? Sino que alguna, tal vez, alguna otra por ahí, pero póngale atención, porque la Biblia dice, mira, estas cosas que pasaron allá sirven para amonestarnos ahora. Entonces me gustaría que veamos algunos ejemplos, o más bien lecciones. Voy a mencionar varias, no digo cuántas, porque a lo mejor no me alcanza el tiempo de decirlas todas, pero se me hacen interesantes. La primera de ellas es una lección sobre el fraude de la vida de Jacob. Una lección sobre el fraude. El nombre de Jacob era tramposo. El nombre de Jacob era engañador. Es decir, Jacob era mentiroso, era trinquetero. Acuérdese que Jacob engañó a su papá, ¿se acuerda? ¿Verdad? Y fue engañado por Labán. Labán engañó a Jacob y fue engañado por Jacob. Hermanos, hay personas que creen que se pueden pasar la vida engañando a la gente. Hay personas que creen que pueden pasar la vida haciendo malos negocios, mintiéndole a las personas con una mala intención. Jacob lo hizo de esa manera y se olvidó que todas las malas acciones tienen sus consecuencias. Vimos hace unas semanas nosotros cuando él se presentó delante de Faraón y le dijo a Faraón, mis días han sido cortos, pero malos, le dijo. O sea, me ha ido mal, me ha ido de la patada en la vida, pero no le dijo por qué. No es como aquella persona que dice, no, viera que yo me ha ido tan mal, 10 años en la cárcel. Sí, pero cuente por qué lo metieron preso, mano. ¿Por qué le pasó lo que le pasó? Entonces, primera lección que encontramos acá en la vida de Jacob es la lección de fraude. Es fraude, engañar, mentir en todas las cosas de nuestra vida. Un hombre que le miente a una mujer al oído es un fraude, es un engaño, es una mentira, es una trampa. Usted hace un negocio con una persona y le dice, te voy a pagar tanto, y a la hora de la hora no le paga lo que prometió. Ese es un fraude, esa es una trampa. Usted promete hacer algo. Decíamos la semana pasada, yo mencionaba esto, que cuando Jacob habló con Faraón, puso el nombre de Dios bien por el piso, bien por el suelo. Y es una lástima que hay personas, por ejemplo, aquellas personas que piden prestado y no pagan. Eso es poner el nombre de Dios por el piso. Yo conozco gente, hermano, que no viene a la iglesia porque le debe a muchas personas en la congregación. Eso es o no conocer a Dios o poner el nombre de Dios por el piso verdaderamente. Usted no se puede pasar la vida engañando a la gente. La Biblia nos habla a ser honestos, a ser sinceros, a que nuestro decir sea sí, sí, no, no. La mentira, mire, usted se ha dado cuenta, ese dicho, la mentira es del diablo. Es bien común en nuestro país, la mentira es del diablo. Pues si lo dice la Biblia, hermano. Y si usted cree que se puede pasar la vida engañando a su mujer, engañando a sus hijos, engañando al pastor, engañando a su marido, engañando a la familia, engañando, hermano, no se puede vivir de esa forma. No se puede vivir de esa manera, porque la vida te lo va a cobrar y te lo va a cobrar bien caro como se lo cobró a Jacob. Jacob fue y engañó a su papá, engañó también a su hermano, se fue a vivir, hermano, a 6 días de camino y también se fue a enganchar al tío usted. Es decir, hay personas, hermano, que ese es su modus vivendi. Hay personas que funcionan de esa manera. Donde quiera que van, están engañando, están mintiendo, están diciendo cosas que no son. Mire, las redes sociales se prestan para eso. Pobrecitos los desesperados y las desesperadas. Porque se meten a buscar novios en las redes sociales, a buscar relaciones en las redes sociales. Y mire, hermano, es difícil. Nosotros los hombres somos tremendos, pero tremendos. Se dicen una ensarta de mentiras. Todo aquel hombre que le dice a su amante: yo estoy dejando a mi mujer, dame tiempo, dame tiempo, son puras mentiras. Un cristiano debe aprender a hacer las cosas honestas, hermano. A eso nos manda la palabra del Señor. Y la primera lección que encontramos de Jacob es la lección de fraude. Usted no se puede pasar la vida engañando, robando, mintiendo. No sea mañoso, no sea trinquetero, hombre. Porque se la va a pasar el resto de su vida como eso. Y le voy a decir algo: jamás va a prosperar. Nunca. Se la va a pasar pidiendo prestado por aquí, pidiendo prestado por allá, abriendo un hoyo para tapar el otro. Entonces, esa es una primera lección. Aprendamos a ser honestos. Primera lección que encontramos de Jacob. La segunda, una lección de carácter. Hermano, Rebeca, su mamá, persuadió a Jacob. Fíjate que de acuerdo a la historia, Jacob tenía como unos 70 y pico de años, más o menos, cuando vivía todavía con mami y con papi. Y su mamá lo persuadió de engañar al papá. A tal grado, hermano, que le dijo: ponte pelo de cabra en los brazos. Un momento, no era un niño, no era un adolescente que se engaña con facilidad, ¿ok? Y era un viejo hombre. Y sin embargo, se dejó persuadir. Y yo pongo aquí una lección sobre el carácter. ¿Por qué? Porque Jacob tomó el consejo de su mamá. Ahora, perdóneme, pero algunas mamás, algunas también se equivocan. No todas las madres dan un consejo sabio. No todas, ¿ok? Y ahí es donde entra la sabiduría. Yo les he contado a ustedes que una señora que venía aquí hace como 20 años le decía a la hija, ahí en la mesa comiendo en su casa: yo a mi hija le digo que cuidadito con que se vaya a quedar con un latino. Mire, prefiero mejor que meta las patas con un canadiense. Mire qué consejo de señora. El diablo hablando, mija linda. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Ahora, ¿por qué digo yo que es una lección sobre carácter? Porque Jacob pudo haber confrontado a su mamá. Serán 70 y pico de años. Mamá, no está bien que me estés mandando a engañar a mi papá. Mamá, a mí se me hace que no. Pero es que, hijo, mira, para que Dios te bendiga. Un momento, mamá. ¿Ya se te olvidó la promesa que nos hizo Dios de que dos naciones venían en tu vientre y que el mayor serviría al menor? ¿Ya se te olvidó esa promesa? Se la hizo a Rebeca, pero en un momento determinado la señora se desespera, quiere tomar las cosas en sus manos y persuade a Jacob. Pero la culpa no es de Rebeca, la culpa es de él por haberle obedecido. Igual que allá en el huerto del Edén, pues, ¿verdad? La culpa no es de Eva tratando de engañar a Adán, la culpa es de Adán habiéndole hecho caso. Entonces esta es una lección de carácter. Si hay personas que nos quieren persuadir a hacer las cosas malas, como cristiano, hermano, la honestidad paga doble, hombre. La honestidad paga doble. Mire, acaba de pasar el tiempo de los impuestos, el tiempo de los taxes. Da vergüenza cómo cristianos andan buscando hacerle marufia al gobierno, hombre. ¿Acaso no confía usted que Dios te va a abrir puertas y te va a prosperar? Digo, si usted es fiel con el Señor. Si usted no es fiel con Dios, si usted no diezma, si usted no ofrenda, si usted no honra a Dios, no espere prosperar, ¿ok? No espere. ¿Por qué? Porque acuérdese que hemos hablado mil veces que esto es un asunto de fe, ¿verdad? Y hay personas que no creen en esto, entonces no puede esperar que Dios lo bendiga en este caso. Pero en este tiempo de impuestos, la gente anda viendo cómo hace para engañar. Póngame esto. Y mira, acá hay una cantidad de contadores que se prestan para esas cosas, ¿ok? Se prestan. Póngame tal cosa, sí, no hay problema, hombre. Mire, hágame tal y tal cosa, sí, no hay problema. A nosotros, hermanos, mira, aún con esta situación, con el agüite que teníamos del templo y de esto y lo otro, yo le pedí a personas, dígale por favor a ese señor que tiene dinero que nos dé una donación, hombre. ¿Y sabe qué nos ha mandado a decir? Dice, sí, díganle al pastor que con mucho gusto, que le doy $10,000 de donación para la iglesia, pero eso sí, quiero un recibo de 20,000. ¿Sabe qué le mandamos a decir? Su abuela. No, no, señor. Tanto que nos ha costado por 30 años mantener integridad. Yo aquí en este púlpito he hablado de integridad financiera, integridad económica por 30 y pico de años. Aquí yo 5 centavos no me lo he clavado jamás de la vida. Y déjeme decirle algo. Fíjate que aparece una persona por acá por la iglesia que nos trae unos rollitos, enrolladitos, los billetes, hermano. No tiene nombre. No, la señora. Y lo entrega. Una vez se lo entrega a una persona, otra vez se lo entrega a otra persona. Y han habido veces que a la hora de contarlo hay $1,000 ahí. Ahora, usted agarra el rollito y dice: no tiene nombre. Nadie por aquí, nadie por allá. Bien me lo puedo clavar. Y usted cree que Dios es ciego. A ver, ¿qué cara voy a tener yo para pedirle a Dios que me bendiga, que bendiga a mis hijos y la descendencia de mis hijos, si yo soy mañoso usted? No me friegue la vida, hombre. No, señor. 10 pesos no son suyos, no son suyos, por amor de Dios. No es suyo, no es suyo. Y nadie lo está viendo. Es cosa entre Dios y usted. Es cuestión de carácter. Es cuestión de carácter. Van a ver personas, mira, hagamos un negocio, hombre, fíjate que hagamos aquí. Entre los jóvenes es bien común. Y hay jovencitos que han pagado precios bien elevados. Hay personas que han ido hasta la cárcel incluso, porque se dejaron persuadir, se dejaron manipular por alguien, por falta de carácter. Un creyente dice: no, señor, yo esas cosas no las hago, yo soy cristiano. No, 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 mira, si hay que pagar, paguemos, hombre. Si hay que hacerlo, hagámoslo. Pero por tal de ahorrar, cortar, todos nos gusta la plata. Todo, mire, esa es una situación a nivel mundial. Todo el mundo tiene y quiere más. Entonces, esta es la lección número 2, una lección de falta de carácter de parte de nuestro personaje Jacob. Número 3, lección, yo le he llamado a esto de planificación. Hay ciertas personas en la vida que planifican. Yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Usted planifica, ¿verdad? Está planificando todo el tiempo. Y voy a hacer aquí, y voy a hacer allá, y voy a ir aquí, y voy a ir allá, y voy a comprar esto, y voy a vender aquello, y voy a mandar aquí, y voy a... Se lo está planificando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hermanos, ¿por qué? Porque tienen su propia forma de hacer las cosas. Jacob era una persona que planificaba, y cuando ya se encontraba en un problema, clamaba a Dios. Entonces, mire, cuando se trata de planificar, yo me he dado cuenta de dos cosas. Una cosa es pedirle a Dios dirección y guía. Esa es una. Y otra cosa es pedirle a Dios que bendiga las decisiones y los planes que yo ya tomé. Pastor, queremos que ore por nosotros porque ya nos vamos para Alberta. ¿Y cuándo se van? Mañana. Bueno, ¿y ya tienen iglesia? No, todavía. Vamos a ver, ¿será que hay iglesia vos? Ese es Jacob. Un cristiano no vive así. Un cristiano no se mete primero con la mujer. Se revuelca con ella, vive con ella. Y después de que está viviendo con ella, Señor, ¿será que me conviene esta mujer a mí? Eso nos lo muestra Jacob. ¿Se acuerda usted? Jacob se fue para Madán en Harán. Y bueno, Dios le dice que tiene que regresar a su tierra 20 años más tarde. Sí, pues, bueno, entonces vamos a comenzar a planificar y toda la cuestión. Y cuando está planificando, se acuerda que tenía un negocito pendiente con su hermano Esaú, a quien se había engañado hacía 20 años. Entonces, cuando se acuerda, dice la Biblia, que se llenó de temor. Y cuando dice que se llenó de temor, aquí viene la planificación. No, no, yo lo que voy a hacer es una cosa: voy a dividir mi familia en tres grupos. Voy a mandar la primera. Así, si mi hermano me enfrenta y agarra la primera, por lo menos me queda la segunda. Y si no, me queda la que está por último. Eso es lo que voy a hacer. Y a medida que iban pasando los días, su corazón se llenaba de mayor temor. Hasta que llegó un momento que le dijo: Señor, ayúdame con mi hermano enemigo. Y dijo Dios: que te ayude o que te arregle tus planes. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y esto nos lo enseña a nosotros Jacob. Y fíjate que se pone a orar y Dios le dice: no te preocupes, vamos a ver que dejó de orar. Tenga mucho cuidado en todos los hermanos, mire, hasta en las cosas más sencillas, pues, hasta en las cosas más elementales. Y no hay una expresión, yo no sé si todo el mundo la sabe, una palabra griega, no sé si la entienden todos, se llama no se ajolote. No la entienden. Sí, dice su esposo, ¿eh? No se ajolote. ¿Cómo sería en realidad esa expresión, verdad? Es no hacer las cosas a la carrera. No se precipite. Eso es exactamente. No se ajolote. Porque no sé si voy a decir el jolote, no sé si tiene que. No, dejemos eso a un lado mejor. Pero en inglés es don't get ajolotated, ¿ok? ¿Verdad? Pero es no se precipite. No se precipite, hermano. Y en esta situación, eso le pasó a Jacob. Hasta en las cosas más elementales, va a comprar un carro, no se meta. Mire, yo he visto a tanta gente llorar cuando tiene las llaves en las manos. Los he visto llorar. Ay, es que yo no sé. Ay, Dios mío. Y dijo su abuelita: el Dios mío es antes de tener las llaves en la mano. El Dios mío es antes de tener las llaves en la mano. Le conté a usted una vez que un hermano se fue a buscar una gran troca, como dicen, ¿verdad? Bonita la troca y todo el relajo. Y no me acuerdo qué fecha era. La cosa es que el hombre inteligente llega un día del cumpleaños de la esposa y llega a la casa y le dice: mi amor, ¿a que no sabes lo que te compré? Ese hombre va a recordar ese día, hermano, hasta el día que se muera. Porque la mujer, ¿y qué me con? Mira, ven, mi amor. Y le ve enseñando la troca y las llaves. Y le dijo a la mujer: te me vas en este instante y me regresas esa. Y le dijo la palabrota: en este momento. Yo no quiero, nosotros no podemos pagar una cosa como esa. Vamos a estar hasta el cuello de por de regreso. Pero mira, que yo no la puedo regresar, que yo no puedo. Hasta este día ya pasaron tantos y tantos y tantos años y se lo sigue recordando. ¿Por qué? Jacob. Planifican, hacen, se excitan en hacerlas, se precipitan en hacer las cosas. Y después, ay, ahora cómo hago para salir de aquí. ¿Y ahora cómo hago con esto? Una lección de planificación sin tomar en cuenta la voluntad de Dios en todos los aspectos. Porque meterse a un lío es fácil, salirse es lo complicado. Un joven fue, se encontró un carro, $34,000. Le dieron, en esos $34,000, le dieron 3 meses, creo, de garantía. Se compró, relajo que hacía aquí cuando venía el carro. A los 5 o 6 meses se le arruina. Lo debía. No tenía crédito. Un impuesto del 11 y pico%. Se le arruina $7,000. Hermano, un chamaquito de 22 años con una deuda de $52,000. ¿Dónde está Dios ahí? Planificar sin consultar. Planificar sin consultar. Lección número 4. Lección sobre negociación. El pasaje que leímos, Jacob estaba en Betel. Y en Betel, Dios se le apareció. Y le dijo ese versículo que yo les leí a ustedes: Jacob, te voy a bendecir. Jacob, te voy a cuidar a donde quiera que tú vayas. Jacob, yo voy a estar contigo. Entonces Jacob dice: ¿oh, sí? Sí, yo voy a estar contigo. Bueno, pues entonces vamos a ver si es cierto. ¿Sabes qué? Hagamos un trato. Hagamos un negocio, señor. Cuidado con los. Usted haga negocio con sus calcetines. Usted haga negocio con sus pantalones, pero si usted va a hacer negocios con Dios, cúmplale, hermano. Con Dios no se juega. Entonces, ¿sabes qué? Fíjate, te voy a bendecir, te voy a cuidar y no te voy a dejar hasta que cumpla todo contigo. Y viene el cuate y le dice: mira, voy a hacer un negocio contigo. Si tú me das comida. Claro, lo que pasa es que ¿dónde había dormido el hombre en esa noche? En el suéter, en el suelo. ¿Y qué tenía como almohada? Una piedra, dice la Biblia. Entonces se levanta y dice: si tú me das comida y me das vestido y me cuidas a donde yo voy, ¿sabes qué? El diezmo te voy a dar. 20 años pasaron. Y escúcheme esto: en 20 años prosperó, en 20 años ganó plata, en 20 años pagó su renta, en 20 años le dio de comer a sus hijos, 12 para colmo. En 20 años tuvo de todo. En ningún momento le dio a Dios lo que él le prometió a Dios. En ningún momento. Cuidado con esa lección de negociación. Tratos con Dios, ahí no me meto yo. Señor, si tú me das la residencia, yo te prometo que te voy a dar tal cosa. Yo no me meto en eso. Porque él es digno con residencia o sin residencia. Yo ahí no me meto. Ahí lo dejo yo, cada quien lo suyo. ¿Verdad? Hay personas que hablan mucho acerca de tratos con Dios y pactos con el Señor y esto y lo otro y aquí y allá. Bueno, lección de negociación. Cuidado. El mejor negocio que uno puede hacer es que, mire, perdóneme, pero honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que no vas a tener granero, no van a ser lo suficientemente grande, suficiente para meter todo el grano que Dios te va a dar. Eso te dice cuando hay generosidad en el corazón para con Dios. Ahora, si usted no obedece, es simple, sencillamente una cosa: que usted no le cree. Yo he escuchado tantos testimonios, pero tantos testimonios. Esta semana pasada una persona me dice: pastor, fíjese que nosotros, mire, bueno, mi esposita, me dice él, ¿verdad? Mi esposita, ay, tiene el corazón duro, pastor, y hemos batallado, ella se molesta cuando ofrendamos, y bueno, hemos batallado con esta situación, pero fíjese, pastor, que yo le dije a mi mujer, carácter, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué, hija? Tenemos que tener fe. Déjalo conmigo, hombre. Mira, esperemos, confiamos. Pastor, comenzamos a diezmar. Mire, desde que comenzamos a dar al Señor, hemos visto la mano de Dios. No nos ha hecho falta. Pero ¿sabe cómo se llama eso? Fe. Así se llama. Yo no sé, mire, no ande buscando los códigos de la Biblia. No, es bien fácil. Honre a Dios y Dios lo honra a usted. Número 4, dije, lección sobre negociación. 5, lección sobre el miedo. Bueno, fíjate que Jacob, a pesar de que era un trinquetero, era miedoso el Jacob. Jacob era miedoso. Bueno, cuando Dios lo encontró en Betel, lo acabamos de leer, dice que tuvo miedo. Dijo: ¡cuán grande y terrible es este lugar! Y se llenó de miedo. Cuando se fue a Arán y huyó en secreto de su tío Labán, dice que huyó porque le tenía miedo. Cuando estaba a punto de encontrarse con Esaú, clamó a Dios porque tenía miedo. Cuando se iba a mudar para Jacob, recuerda que se le apareció Dios otra vez y le dijo: voy a ir contigo. Dice la Biblia que tenía miedo. La principal razón de los temores de Jacob es, hermano, cuando se duda de las promesas de Dios. Si Dios le había dicho a Jacob: te voy a cuidar donde quiera que vayas, no te voy a dejar, Jacob, hasta que haya cumplido lo que hemos quedado contigo. Esta es una lección sobre el miedo. Todos tenemos miedo. De alguna manera, de alguna forma tenemos miedo en embarcarnos en una aventura, en una situación, especialmente cuando se trata de honrar a Dios, de servir a Dios. Es complicado, hermanos. Personas dejan su trabajo o les quitan su trabajo y tienen que mantener a sus hijos, mantener una familia, pagar los compromisos, hay un poquito de temor en ese tipo de situaciones. La promesa de Dios. Si Dios ha dicho que no te va a desamparar, hermano, no te va a desamparar. No te va a desamparar. Tienes que tener cuidado con eso. Esa es una lección de miedo. Y digo, pues, en eso lo que hay que hacer es confiar en la promesa de Dios. En lugar de andarse comiendo las uñas, usted arrodíllese, levante sus manos al cielo y dígale: Padre mío, yo he sido fiel a ti, Padre Santo. Yo te he dado, yo te he honrado tu nombre, mi Señor. Me han quitado el trabajo, estoy confiando en ti. Estoy confiando en ti, yo sé que tú me vas a cuidar, que tú me vas a bendecir. Yo les he contado cantidad de veces esa historia de este hermanito allá en El Salvador, que corría, por cierto, ese un hombre compañero del hermano Toby, el papá, que salía a correr con él y corría maratones el hombre. Y un día ya a una edad madura, casi a los 60 años, le quitaron el trabajo al hombre. El hombre llegó a la oficina, lloró con el hermano Toby y le dijo: Pastor, este es el cheque que me han dado de indemnización. Pastor, le dijo, él se casó ya tarde, tenía hijos pequeños todavía, y le dijo: mire, me dieron esta cantidad de dinero, aquí está mi diezmo, pastor, aquí está mi diezmo, yo no sé qué va a pasar, yo no sé. Y el pastor le dijo: mira, yo lo que te recomiendo es comprarte un saco de frijoles, un saco de arroz, un saco de azúcar, ¿verdad? Porque por lo menos la comidita la van a tener lista, la casita ya está pagada, así es que comida van a tener por lo menos. Y el hermano cuenta, hermano, él, el pastor lo cuenta en sus sermones, que él metió como no sé 200 y pico de solicitudes de trabajo y no le salía nada. Pero una cosa sí, él tenía un guacalito, un recipiente, y todos los días sacaba frijol, sacaba arroz, sacaba azúcar. Y dice el hermano que hubo un tiempo que ya se sentía cuando el guacalito tocaba el piso, es decir, que ya no había frijol, pero siempre salían frijoles. Y le contaba, y Dios daba testimonio diciendo: mire, hermano, las últimas veces que yo iba con el guacalito, yo ya no veía el saco, dice. Yo volvía para otro lado y metía el saco así por fe, y salían los frijoles. Y metía el guacal y salía el arroz. Y yo metía el guacal y se oía que estaba ya raspando el suelo. Pero siempre salió frijol, pero siempre salió azúcar, siempre salió arroz. El día que conseguí un trabajo, hermano, él se dio cuenta que eso había sido un milagro del Señor. Es que si él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé, créalo, hombre, créalo. Jacob tenía miedo. Lección sobre autoridad. Bueno, aquí falló mi querido Jacob en autoridad. Falló en su autoridad como familia, como padre de familia. Perdió el control sobre sus esposas. Bueno, no lo culpo, no la pudo dominar. Con que nos cuesta dominar a una, ¿cómo dominar a cuatro? Imagínense. Tenía Zilpa, tenía, bueno, a Lea, Zilpa, Raquel y Bilha. Las cuatro mujeres se peleaban por él, no las pudo controlar. Bueno, ¿y quién las puede controlar? Ese tema me cuesta a mí meterme porque, ¿me entienden? Me sale todo, ¿verdad? Las mujeres mostraron arranque de celos, pues. Y él dijo: hoy me duermo yo con él, y la otra no, esta noche es mío, y la otra no, este es mío. Y yo me imagino al pobre Jacob diciendo: ¿me puedo tener un break en esta noche, por favor? Cuatro mujeres, hermano. Pero, hermano, una vez lo rentaron por unas mandrágoras. Si el hombre del campo venía, pues, de descansar en el río un ratito, y va entrando a la casa: hoy duermes conmigo, le dijo una. Ay, le digo, y de ahí. Pues te he rentado porque le di una mandrágora. Ni modo, dijo él. Perdió, en realidad. Su esposa Raquel lo engañó. ¿Se acuerda usted que se trajo los ídolos de su papá a escondidas? No le dijo nada. Perdió el control sobre sus hijos. Cuando su hija Dina fue violada, sus hijos fueron, se metieron a una tribu y mataron a toda la gente de ese lugar. En ningún momento en la Biblia, casi al final nada más, cuando ya estaban viejos, ya tenían hijos, ya tenían nietos y todas las cosas, vemos a Jacob tomar las riendas, pero ya había vivido, mi hijo, ciento y pico de años, tomar las riendas cuando les dijo: bueno, ¿y ustedes por qué se están mirando los unos a los otros? He escuchado que hay comida en Egipto, vayan a buscar comida a Taja de Araganes. Ahí es la única bella autoridad. Sí, pero ya había pasado muchos desastres en su vida. En la vida hay que mostrar autoridad en la casa, mostrar autoridad con la esposa, con cariño. No estoy hablando de ser grosero, Pero mire, la vida me ha enseñado que uno puede decir las mismas cosas con cariño, con ternura, las mismas cosas. Hacerlo con amor, pero hacerlo. Tenemos un problema con Jacob de autoridad en su casa. Otra lección, número 7, la lección de la obediencia. Después de que Dios se encontró con Jacob en Betel, pasaron 20 años. Y hermanos, lastimosamente, mira, si usted busca en esos 20 años de la vida de Jacob, usted no mira que Jacob se puso a orar, usted no mira que Jacob tenía comunión con Dios, usted no lee que Jacob levantó altar a Jehová, nada de eso. En ese tiempo que le fue mal al pobrecito, Jacob lo único que tenía en mente era prosperar y prosperar y prosperar y prosperar, y no vemos nada de eso. Dios en su grande misericordia se le apareció dos veces para cumplir las promesas que le había hecho a Jacob, y le dijo: oye Jacob, levántate y quiero que te vayas a Betel y te quedes ahí. Él se fue para otra ciudad que se llama Sucot. Ahí construyó una casa para él. Dice la Biblia que construyó cabañas para su ganado. Si Jacob hubiera, mira hermano, mira esto, hay cosas que son así. Levántate, vete a Betel, que es la casa de Dios, que es el lugar donde Dios se le había aparecido, que es donde había visto la escalera de ángeles que subían y bajaban. Vete para ahí. No, él se fue a Sucot y después se fue a Siquem. Óigame, si Jacob hubiera sido obediente y se hubiera ido a Betel, ¿qué fue lo que le pasó en Siquem? Le violaron a su hija. ¿Qué fue lo que pasó en Siquem? Sus hijos mataron a todo un pueblo. Si él hubiera sido obediente, ni le hubieran violado a su hija, ni sus hijos hubieran cometido semejante atrocidad. Pero a veces se pagan consecuencias terribles por desobedientes, hermano. Ese es un ejemplo de desobediencia que nos da nuestro personaje Jacob. Ahora, yo no puedo terminar este mensaje sin hablar de dos cosas interesantes. Solo que cada una son como 20 minutos. Son bromas, dos minutitos cada una. Una pregunta. Yo le digo al Señor: bueno, Señor, un momento. ¿Cómo está esto? Quiero que me explique, quiero entender. ¿Cómo es posible que un hombre trinquetero, mentiroso, engañador, mañoso, tú te le apareces a él y le haces el montón de promesas de bendecirlo, de esto, de aquí a allá? ¿Cómo está eso? Y me fui a acostar. En la madrugada, Dios me dijo estas palabras: hay un poquito de Jacob en cada uno de nosotros. Si tú me preguntas por qué Jacob, también me tienes que preguntar, ¿y por qué yo? Yo dije, ok, en la madrugada. Sorry. Entonces, esto me da una lección de gracia. ¿Cómo Dios pudo poner los ojos en una persona tan indigna como Jacob? Siendo un farsante, un engañador, un mentiroso, un mañoso, trinquetero. La respuesta es sencilla: la gracia soberana de Dios. Fíjate que curiosamente en Isaías 41:14, mira cómo le llama Dios a Jacob. ¿Cómo le llamó? No temas, gusano de Jacob. Ese piropo no mucho me gusta a mí. Y sabe usted que hay algunos predicadores, ¿verdad? Especialmente aquellos predicadores que son carismáticos, que dicen: somos gusanos, hermano. Y otro que dice: somos perros muertos. Ahora, curiosamente, que en este pasaje Dios, por medio del profeta Isaías, gusano de Jacob. Pero sabe usted una cosa: 22 veces en la Biblia Dios dice: yo soy el Dios de Jacob. Gloria a Dios. Un título que expresa la gracia incomparable de Dios. Bien dice la palabra del Señor que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil, lo vil del mundo, lo despreciado, para avergonzar a lo más sabio. Si Dios puso sus ojos en un hombre que no lo merecía, mis queridos y amados hermanos, ninguno de nosotros merece la salvación, ninguno de nosotros merece un regalo divino, pero lo tenemos por su gracia y por su misericordia, porque en cada uno de nosotros hay algo de Jacob. Eso explica la gracia divina de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La última, pues, una lección sobre la fidelidad. A lo largo de su vida, Dios le mostró a Jacob su fidelidad, una y otra vez. La vida de Jacob abunda en manifestaciones de la fidelidad divina. Después de tanta desobediencia de parte de Jacob, hermano, acuérdese que Dios se cansó de Israel, del pueblo. Ahora, en este caso, Dios pudo haberse cansado también de Jacob, pero es que había un pequeño gran problema. Dios no es hombre para que se arrepienta, y Dios le había prometido a Jacob bendecirlo. ¿Se acuerda que la palabra con la que comenzamos, cuando Dios le dijo a Jacob que lo iba a bendecir, que lo iba a proteger, que lo iba a cuidar a donde quiera que él fuera? Y no solamente eso, que no lo iba a dejar hasta que hubiera cumplido su propósito en él. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia. Había prometido estar con Jacob y mantenerlo donde quiera que fuera. Mire lo que dice Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo. Y siempre estuvo con él. Te guardaré donde quiera que fueres. Lo cuidó desde que estuvo en Hebrón, desde que estuvo en Canaán, desde que estuvo en Sucot, desde que bajó después otra vez a Hebrón, cuando estuvo en Param Aram, en Aram, cuando fue a Egipto, cuando regresó a Canaán. Dios estuvo con Jacob. Y volveré a traerte a esta tierra. Y lo llevó de regreso. Dios lo prometió y lo cumplió. Y le dijo: Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y lo cumplió Dios. Lo llevó de regreso a Canaán. Cuando iba de camino, le dijo a Jacob: mire esta promesa tan linda. Le dijo: Jacob, no tengas miedo de ir a Egipto, porque yo iré contigo. Ya se lo había prometido. Es más, Jacob, te quiero decir algo. Yo me imagino que eso ha de haber alegrado el corazón de Jacob. Tu hijo José cerrará tus ojos cuando tú mueras. Mire, mire qué promesa. 22 años que no había visto a su hijo. Y Dios le dice: es más, tu hijo José cerrará tus ojos el día que tú mueras. Y entonces vemos la fidelidad de Dios, y esa fidelidad la vemos reflejada en nosotros. Dios es fiel, amado mío, a pesar de que nosotros no lo merecemos. Dios es fiel a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros desvaríos y nuestras desobediencias. Él permanece fiel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, y con ese terminamos. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Y esa expresión, hasta mil generaciones, quiere decir forever and ever y un día más. Un día le preguntaron a Charles Spurgeon: ¿qué piensa usted de la eternidad? Y dijo él: que es bien larga, especialmente al final, dijo. ¿Qué piensa de la eternidad? Digo, que es bien larga, especialmente al final. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos por siempre. Qué rico es que en medio de un problema, en medio de una dificultad, en medio de una necesidad, en medio de una tormenta, poder levantar nuestros ojos al cielo y decirle: bendito sea tu nombre, Señor. Ninguna de tus promesas ha faltado conmigo. Me has guardado, has estado conmigo desde el principio hasta este día, y tu palabra promete que estarás conmigo por generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Incline su rostro, hermano. Oremos al Señor. Padre, en esta noche nos quedamos con estas lecciones de ese hombre al que por soberanía divina escogiste, Jacob, a quien le cambiaste el nombre, de quien vienen las 12 tribus, de donde viene Judá, de donde viene Jesucristo, de la tribu de Judá. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque cuando echamos un vistazo a la historia vemos el plan eterno, el plan maravilloso, cuidadosamente planificado, Señor. Cuidadosamente creado, cuidadosamente elaborado, de generación en generación hasta nuestros días. Tu palabra sigue siendo la misma. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea tu nombre. Por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu voluntad. Porque aún sin merecerlo, así como pusiste los ojos en Jacob, también pusiste los ojos en nosotros. Te alabamos, Señor. Exaltamos tu nombre. Te damos honra y te damos gloria. Mientras oramos todos en esta hora, no quisiera que nos fuéramos a casa sin antes darle a usted la oportunidad de tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, déjeme decirle, Dios mandó a Jesús a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nunca hemos estado tan cerca de la venida de Cristo como en nuestros días. Nunca se habían cumplido tantas profecías como en nuestros días. Jesucristo está a la puerta. Jesús no es un lujo, es una necesidad en el corazón de cada persona. Y si usted lo necesita en este momento, en su vida, yo le invito para que abra su corazón y reciba a Cristo como el Señor de su alma. Mientras todos oramos, si hay alguna persona entre nosotros acá en primer lugar, si hay alguien acá que dice, pastor, yo necesito a Dios, yo necesito entregarle mi vida a Cristo, hoy es un buen momento para hacerlo. Yo quisiera orar por usted en este momento. Si hay alguien que dice, pastor, yo necesito al Señor, si quiere recibir a Cristo en el corazón, levante su mano donde está y déjenos orar por usted. Alguna persona, si usted que está ahí viendo en su casita o escuchando este mensaje o por la televisión, en cualquier lugar que se encuentre y quiere recibir a Cristo, haga esta oración conmigo y dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador, me arrepiento, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. En este día te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por este regalo que nos diste este día domingo, Señor, de estar juntos acá en tu iglesia. Permite que podamos volver todos tus hijos a este santuario para, como un solo cuerpo, exaltar y glorificar tu nombre santo por la eternidad. Bendícenos en esta semana que estamos comenzando en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.